Grace está como en tu despacho de ministra de corte, ponte tú, una cosa.
Sí, estoy en la oficina. Sí, no,
pero como ministra de corte, una cosa muy, digamos.
Muy carpeta,
señorial, tu look, la silla, en fin, los papeles ahí ordenados.
No, tiene un corte de ministra.
No, ordenado, no, mira, te lo muestro, se te lo han embarrado.
No, ordenado. Con los códigos, además, con los códigos ahí. ¿Qué códigos tienes ahí, Grace?
Ay, a ver, aquí tengo la que ya se va a eliminar.
Ah, la constitución. Ya, muy bien.
El código orgánico.
Código orgánico de tribunales, muy bien.
Sí.
Este está un poquito destruido, pero ya pobrecito. Mi código penal manoseado.
Código penal.
Qué horror, me muero.
Código procesal penal, muy bien, ¿ah? ¿Eh? En fin.
Yo que
pero normalmente lo
podemos
cambiar.
Está bien. Bueno, ustedes ya escucharon a Grace Salazar, que está con nosotros, una de las tantas abogadas que tiene este programa. Perdón, abogado, se enoja la Grace cuando le dicen abogado. Sí. Te pido disculpas, Grace, corregí sobre la marcha. Don Luis Felipe Mujica también, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estuvo el paseo?
Bien, muy bien. En el sur de Chile, Villa O'Higgins.
¿Cuántos kilómetros recorrimos en moto aproximadamente?
1750, de los cuales 1400 en tierra. Y más encima me hice la gracia de que me falló el freno trasero, así que en Villa O'Higgins, así que me volví sin freno trasero desde Villa O'Higgins.
¿Y cómo tiene Felipe?
Eso es complicado.
Con el freno motor enganchando.
No, pero los
pistones quedaron a la altura de Tortel, pero pero se me arrancaron, pero funcionó.
Aquí ¿qué moto? ¿Qué moto? La Grace pregunta, ¿qué moto?
Ah, una 800.
¿Cuál?
Ya.
La BMW.
¿Cuál?
Que nosotros tenemos una Super Teneré, una 1200.
¿Motoquera la Grace, además?
Hasta Machu Picchu hemos llegado en moto.
Y cuando dicen nosotros, ¿a quién te refieres?
Mi marido y yo. Perfecto, la 1200 no me la puedo, yo no la manejo.
¿Y quién maneja?
No, por eso, la 1200 yo no la manejo, no. Salvo emergencia, porque es muy pesada. La Super Teneré es una moto muy grande.
¿Y sabes por qué se la compró?
A las 750, sí, la Honda que teníamos, que yo la amaba esa.
A mí me dicen en 1200, lo pesado, perdón, sí.
¿Sabes por qué se la compró el marido de la Grace?
Porque
Alberto es lo que puede manejar con la Grace.
Oye,
la moto 1200, no deja nada en la casa, nada.
Así que me voy de copilota con el auricular hablándole.
Ahí está el secreto. Igual sigue manejando por el intercomunicador. Claro, cuidado con la curva.
Claro. Atento. Mira para adelante. No vayas tan rápido. No vayas tan lento.
Una vez nos quedamos, se nos pinchó una rueda entre Tocopilla y Antofagasta, en un sector donde literalmente no hay nada. Tuve que caminar a buscar señal y la grúa, porque porfiado los hombres, pues le digo, compremos la espuma, la cuestión, no, si no la necesitamos, si no nos pasó nada, mi amor, pasemos y compra la cuestión, porque si nos llegamos a pinchar, no, si no va a pasar nada. ¿Qué pasó? Se pinchó.
Pinchó la rueda, lógico.
La grúa nos salió un ojo de la cara, la mitad del otro, ¿te fijas? Y la rueda, claro. Cinco lucas, o sea, nada.
Claro. Y una pregunta, Tocayo, ¿cuántos kilómetros dijo que había recorrido?
1750
más o menos. Ya, y más o menos más o menos, ¿qué kilómetro se quedó sin freno?
Ni más ni menos que en la mitad, ¿no?
Ya, ahora, listo. El buen motoquero usa poco el freno trasero, por eso con Luis Felipe.
Claro.
El freno trasero es súper importante como emergencia.
Pero no debe haber venido cortado entero, porque si no te matáis ahí. En pura
cero freno, porque estaba sin pastillas. No, pero no es tan complicado, efectivamente se maneja mucho con enganche. Ahora el problema es cuando sales de una curva y te encuentras con algo, por despacio que vaya, ahí no tenés cómo. Entonces, pero bueno. Se sobrevivió.
¿Te ayudó te ayudó a estar más concentrado, po, ¿no? Porque tú, sí. Ahí sí que tenías que ir muy pendiente de...
Atento, lógico.
En los caminos de tierra, y sobre todo en esos caminos que es mucha calamina, mucho ripio suelto, uno no puede perder... distracción no permite, no te perdona.
No, ni un segundo.
A mí no me gusta la tierra.
Bueno, quien genera distracción por su juventud y su simpatía, y ni hablar por su... físico es Alberto. Ah, Matías, creía que era para él. No, es Matías Moreno. Matías, ¿cómo estás?
Hola, Matías.
¿Qué tal? Otro abogado. En el
¿qué
programa.
Tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, escuchando ahí la anécdota del gran Luis Felipe Mujica.
Oye, Matías.
Sin freno trasero, yo pido cambio el tiro, ¿ah?
No,
yo me tiro al suelo y pido cambio.
Oye. Claro. Perdón, pero yo nunca he tenido mucho freno, así que...
Eso.
Así que... Oye, también pero con cierto, el... Oye, Matías, pero te tenés que cambiar el look después que quedamos fuera del Mundial con los looks de la...
No, a ver, estuve a punto por promesa, si ganamos en repechaje, hacerme un Arturo Vidal, aunque me duraron...
Ay.
Pues me rapaban una...
Menos mal que perdimos. ¿Contenida
incluida o...? Sí, contenida blanca, como esa nueva que se había hecho. Igual me alcanzaba el largo, pero...
Claro.
No se pudo, para bien o para mal.
Pero como te diría tu mamá, Matías, sin conocerla, pero me imagino... Usted, mi amor, se ve bien con cualquier corte de pelo. ¿Sí o no? Claro, sí. Claro. Y está con nosotros don Alberto Labé también, que ya había dicho algún par de cosas. En fin, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Felipe, Luis Felipe, Grace primero, Matías, todo y todos los oyentes. Muy, muy bien este día viernes, feliz, terminando una semana increíble, habiendo terminado marzo ya, qué cosa de loco, va rápido.
Después del día 89 de marzo, finalmente terminó. Alberto claro. Labé, otro abogado, ¿ah?
Sí, pues, así es.
Estamos llenos de abogados.
Estamos llenos de abogados y mira lo que tenemos en el país, un desastre.
Bueno, ahí está la consecuencia y lo que viene es peor todavía. ¿Nos vamos a tener claro. más abogados?
Claro, vamos a necesitar más. Vamos a necesitar.
Exactamente.
Bueno, como es un clásico en este programa, cuando está Luis Felipe Mujica, tenemos noticias positivas.
Bueno, por supuesto que
para
sí.
Para ir pero... comentando, en fin, y analizando. Dele nomás. Está
perfecto, pero yo digo, no debe ser un clásico cuando estoy yo, debe ser un clásico de siempre, porque nosotros en Chile debemos siempre partir con las noticias positivas. Nos falta mucho aire fresco, aire positivo. Así que yo lo insto a usted, Tocayo, que guía este programa, que siempre se parta con cosas positivas y no caer en lo más bajo al tiro. Bueno, mi primera noticia positiva es la disculpa que le dio nuestra ministra del Interior a Argentina por haber usado o mal usado Gualmapu y haber forzado a disculpar a Chile que se estaba metiendo en un conflicto limítrofe que no tenía idea, creo yo, ella y muy pocas personas, pero no estaba viendo los alcances que tenía el llamar a Gualmapu a algo que ella no sabía ni nadie, que un área mucho más allá que el área chilena. Así que yo encuentro que una buena noticia que empieza a entrar la cordura y a ver, a ponderar las cosas que se están diciendo y haciendo. Así que yo aplaudo.
Solo para comentar, acuérdate que hay, los gringos tienen un dicho que dice good news, not news, pero dejémoslo atrás a eso. Lo de Isquia Siches, ¿no les llama la atención que justo ahora salga una declaración de Argentina? Porque el Gualmapu lo vienen diciendo hace mucho rato, y particularmente la ministra del Interior.
Claro, pero antes no tenía la representatividad de Chile, hoy día...
No, pues, lo dijo como ministra del Interior, lo viene diciendo hace un rato.
No, pero desde el primer minuto que se dijo, las redes sociales en Argentina saltaron. Quizás no...
Pero el gobierno argentino, por eso estoy diciendo, ¿por qué ahora? Esa es la pregunta, ¿por qué ahora y no antes?
Porque tienen coordinada visita a Buenos Aires.
O la embajadora, ¿crees tú?
Exactamente. ¿Y por qué? ¿Y sabes por qué, Matías?
Viajan el domingo, vuelven el martes, miércoles.
Porque quien alzó el domingo, claro, el domingo, yo no sé cuándo vuelve, pero sí sé que viaja el domingo a mediodía el presidente para allá.
Sí, no va solo, va el presidente del Senado también.
Sí.
Pero no va la primera dama.
No, ella va.
Porque es la primera dama.
Viaja a Mendoza, la primera dama.
Va a ser. No es primera ni dama. Eso lo dijo ella.
Lo dijo ella, no, lo dijo ella.
Lo dijo ella.
Es verdad, lo dijo ella.
Lo dijo ella en el programa con Don Francisco. Las caras de la moneda. Lo dijo ella. Porque, muy bien, Matías. Mira, en periodismo interpretativo, un 7, Matías. Muy bien, Matías. Un 7, Matías.
Nomás.
Claro, porque.
No, decirle a la gente que ustedes se whatsappean por internet.
Porque esto es solo para que la gente sepa. Es un condimentito que uno entrega. Hace mucho rato que se está hablando. Y de hecho, esta discusión del mal uso del lenguaje o para ser riguroso o preciso, el no preciso uso del lenguaje. Porque efectivamente abarca un territorio más amplio, en fin, hace mucho rato que se está dando, y han habido cartas al director del Mercurio, han salido algunos historiadores por ahí, qué sé yo, incluso algunos poetas mapuche, Pedro Cayuqueo, periodista mapuche también. Entonces se generó, pero no se generó ahora, se viene generando hace un tiempo. Entonces, claro, la prensa argentina recoge, y esto, para que la gente sepa, tú le das un input al momento que corresponde, porque hace dos semanas, sí, pero ahora tiene un input. Y además que viene como con el empuje de lo que significó el nombramiento de la expresidenta de la CUT como embajadora de Chile en Buenos Aires. Yo, Luis Felipe, yo con esto no estoy diciendo que la ministra esté equivocada, o sea, que haya ocupado mal el lenguaje y está bien y pedido disculpas y todo, no, para nada. Solo digo que el momento. ¿Por qué ocurre en el momento? Bueno, porque, claro, va a haber, y de hecho, la primera salida internacional del presidente Boric es Argentina.
Sí, a un gobierno amigo, que son de su mismo, no sé si decir coalición, lado, ideología, ¿ya? Y que espera que lo traten bien. Ahora, la iniciada con lo Gualmapu no fue bueno, y tampoco fue muy bueno la embajadora que le enviaron, que también hubo reclamos. Entonces, ahora, no sé si eso es oficial, no oficial, pero no ha sido un tema que haya pasado clarinete, como se dice aquí. Es un tema que ha dado que hablar. De hecho, ayer presentó sus credenciales, ¿ya?
Sí.
Así que...
Hay mucha gente preocupada porque estaba de zapatillas, pero bueno, cada uno se preocupa de lo que quiere. Sí.
Den gracias que llegó con zapatillas, encuentro una gracia. Puede haber sido mucho peor.
Con sus catimbas. Ahora, hay temas bien interesantes con Argentina que de repente la gente se olvida, bueno, o no sabe.
Bueno, es que ahí donde yo digo, chuta, Argentina es un país para Chile importantísimo.
Así es.
Nos une una frontera de 4.000 kilómetros.
Así es.
Tenemos muchos intercambio comercial, pero además tenemos bastantes problemas limítrofes pendientes, problemas serios. Entonces, uno hubiera esperado que hubieran mandado a alguien muy docto en estas materias, o con mucha experiencia en este cuento, porque realmente lo que se juega con Argentina es complejo. Nosotros, la verdad que la gran mayoría de la gente desconoce los conflictos que hemos tenido con Argentina, que datan desde 1882, si no me equivoco, y de ahí han sido gastados. El año 1978, y yo lo hablo en primera persona, estuvimos a punto de entrar en un conflicto bélico, y les digo...
Absolutamente.
Estuvimos, pero yo me tocó... ser parte de la tripulación de un buque de la Marina en que se dijo no hay más ejercicio, próximo zafarrancho de combate es real, y eso, te digo, es para poner los pelos de punta. Menos mal que hubo un temporal muy fuerte y eso salvó. Y fíjate, aquí aprovecho para pasar otro aviso. La gente cree que la Fuerza Armada está para defendernos en una guerra. Equivocado, están para evitar la guerra. Y justamente esa guerra no existió porque las Fuerzas Armadas estaban tan preparadas que los argentinos vieron que nosotros salimos a dar frente y dijeron, chuta, no es gratis. El día que no haya Fuerzas Armadas, nos pasan por arriba. Poner Fuerzas Armadas cuando ya estamos en guerra, ya es tarde, ya quedó la escoba. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen por misión evitar la guerra, y para evitar la guerra se deben preparar para la guerra. No es juego de soldadito de plomo, ni mucho menos. Saquen a la policía de las calles y queda la debacle. Bueno, saquen las Fuerzas Armadas y Chile termina limitando al sur en Puerto Montt, con suerte, y al norte con Copiapó, con suerte. Así que, no, si eso es, yo les puedo contar toda la historia, pero hace una lata para ustedes, pero es realmente muy, muy, muy preocupante. Entonces,
Argentina. Sí, yo recomiendo un par de libros que hay acerca de eso, y yo te podría decir, Luis Felipe, que estuvimos a ni siquiera días, yo creo que uno podría, sin exagerar, estuvimos a horas, ¿o no?
No, minutos.
A minutos.
Ah, mira.
Es más, yo te puedo contar un par de anécdotas.
Dale, cuéntala.
Por la divina providencia, porque esto era un problema nacional, pero en primera instancia era de la Marina. Pero habían dos formas: uno, de los buques, escuadra, y dos, de los desembarcos anfibios. Y habían varias patrullas en distintas partes de Chile que, ante una señal, tenían que salir, meterse al agua con traje buzo, cruzar el canal Beagle y atacar las instalaciones argentinas para desmerecer o desarticular las alternativas de que ellos tuvieran la capacidad agresiva, porque ellos eran los agresores. Bueno, estas señales se daban por el vuelo de un avión, de cierta forma, por una señal de radio, la radio El Pingüino de Punta Arenas, que si decía que el sol salió muy amarillo por el este, ya, nos vamos. Bueno, y obviamente el pobre teniente a cargo de una patrulla, teniente tenía 22 años, él tenía que tomar la decisión. Entonces, de repente, el locutor decía: salió un bonito sol. Y el tipo decía: oh, ¿qué quiso decir? ¿Habrá dicho vamos, nos vamos? Bueno, y hay un par de anécdotas de señales que fueron mal interpretadas y que luego se tiraron al agua, y menos mal que se detuvieron porque llegó una contraorden. Pero te digo, tú dices ahora, yo te digo minutos. Y en el caso del día el 22 de diciembre, nosotros salimos a enfrentar y nos encontramos con que ellos venían en contra. Y de repente ellos giran y vuelven, retromarchan hacia el Atlántico. Y eso estamos hablando de 20 minutos, media hora. O sea, estuvimos a nada. Y el primer pencazo es el que duele, después no lo paráis más. Uno solo sabe cuándo entra la guerra, no sabe cuándo ni cómo va a salir. Miren Ucrania.
Bueno, lo pronto, campo de hielo y la plataforma continental, que son los dos temas, digamos, sí, pendientes con nuestros vecinos argentinos.
Entonces te digo,
nosotros hemos sufrido históricamente un poco de soberbia, de creer que nuestras como contraparte, aquellos países que nos deben interesar, aquellos países con los que tenemos que negociar, son aquellos que están en otro continente, y nos hemos despreocupado un poco de mantener relaciones serias con nuestros países limítrofes. O sea, nosotros tenemos tres países, ¿cierto?, importantes para nosotros,
muy importantes,
nuestros vecinos, sino porque recibimos a gran parte de su población. O sea, hoy día hay ¿cuánto? Más de 3 millones de peruanos viviendo en Chile, 1 millón de argentinos, a lo menos, tenemos no sé cuántos bolivianos, sin contar, yo no estoy contando ni haitianos, ni colombianos, no, estoy contando nuestros vecinos, aquellos que vienen a buscar trabajo y vida a Chile, o que se casan. Entonces, nosotros hemos sido un poco negligentes en estas relaciones, y más aún lo demostramos cuando hacemos nombramientos como este. O sea, yo, los días posteriores al nombramiento de la embajadora en Argentina, a quien le deseo la mejor de la suerte, o sea, no quiero que desvíen mi comentario, esto no es un tema ideológico ni político, sino más bien de lo que saltó en las redes sociales argentinas. Explotaron las redes en ese momento. Los programas de farándula y los matinales, muy parecidos a los nuestros, mostraban solo las imágenes de la embajadora en su tiempo de dirigente cuando gritaba garabato y grosería en el hemiciclo del Senado. Entonces, es complicado mandar a alguien así a nuestra frontera más importante. Más cuando el otro país que la recibe no la trata con respeto inicialmente tampoco.
Según datos oficiales, los inmigrantes argentinos en Chile al año 2021 son poquito más de 76.000. Eso sea el 6,2%.
Yo
de los más numerosos son venezolanos, peruanos, haitianos, colombianos, bolivianos.
Yo había escuchado. Oye,
da un segundo, toca. Yo voy con Matías y vuelvo contigo. Matías.
Prefiero que hable Luis Felipe porque después yo tengo otro tema que también tiene que ver con los países, muy interesante.
Ah, así que creí que querías decir algo sobre este tema, que para que nos vayamos equilibrando en las voces.
Sí, por supuesto, ahí le meto okay. Algo, no te preocupes.
Ya, ok, toca yo, dele.
No, lo que pasa es que yo creo que esto es más que un problema fronterizo, sino que a nosotros nos debiera interesar que nuestros países vecinos sean buenos países, tranquilo y con desarrollo, porque hay un viejo dicho que McDonald's no hace el delivery a una casa que esté en un mal barrio, por muy buena que sea la casa. Entonces, si tú tienes tu casa en mitad de una población de puros narcos, por muy buena que sea tu casa y tu credencial, no van a llegar. Aquí pasa un poco lo mismo, no estoy diciendo que sean narcos ni malos, pero evidentemente que Latinoamérica está posesionada en el mundo como un tercer mundo. Y eso no nos favorece para nada. Entonces nosotros deberíamos colaborar para que a nuestros vecinos, llámese Perú, Argentina y Bolivia, les vaya bien. Debiéramos hacer todo lo posible por hacer una integración y tener buenos socios, buen complemento. Imagínense que Argentina se ha hablado tanto del corredor bioceánico y eso haría de que nosotros pudiéramos salir por tierra al Atlántico sin tener que dar la vuelta por abajo, que es una tremenda vuelta. Y fue el gran lema del alcalde Soria en Iquique en su tiempo, ¿no? Claro. Y no se ha concretado. Ahora, es complejo, sin duda alguna. Son otras políticas, son otras culturas, pero debiéramos hacer lo posible por esa integración. Fíjense que Europa estuvo, después de la Segunda Guerra Mundial, 5 años en guerra, con atrocidades. Y no pasaron 30 años y se unificaron. Y nosotros llevamos 200 años de vida independiente en general Latinoamérica y todavía nada. Entonces, efectivamente ahí tenemos una deuda y no poner autoridades competentes, yo no digo que sea mala persona, ni mucho menos, pero no sé si tienen las competencias para hacer una buena carrera, un buen desarrollo diplomático, no le hace ni un favor a nadie. Y ahí yo creo que se cae la ministra de Relaciones Exteriores y se cae el presidente, obviamente, al nombrar. Pero espero que...
Bueno, vamos a ver si el equipo diplomático, quién, yo no he podido saber en detalle, quién va a estar en la Embajada de Chile en Buenos Aires, más allá de la cara visible que es la embajadora en este caso, pero tal vez las relaciones...
No, pero es el resto de
bilaterales carrera, ¿no? Entre... Claro, pero claro, porque la embajada seguramente más algún secretario, en fin, debe ser de carrera.
Todos.
Y yo creo que claro, por eso digo, pero en este caso la cabeza es un cargo político, es una designación política, no es una designación digamos de alguien que pasó por la academia diplomática. Yo creo que por el nivel de amistad, comillas, por decirlo de alguna forma, la relación directa va a ser entre el presidente Fernández y el presidente Boric. Uh-huh. Yo no estoy justificando, yo solo imagino, digamos, ciertas situaciones por las cuales, bueno, ojalá que no hayan tensiones y avances, pero bueno, en fin. Alberto, ¿tú quieres decir algo?
Estaba bien entretenido todo lo que estabas comentando, en realidad. Y sí, compartir, digamos, de que creo que hay algunos evidentemente despropósito quizás en la designación, ojalá que lo haga bien, partió mal, pero bueno, ojalá que se componga. Ahora, respecto a lo que decía Luis Felipe, ¿no es cierto?, el año 1978, hay que darle el mérito, ¿no?, a la intervención papal, por un lado, ¿no es cierto?, y todo, y también a lo que hizo el gobierno militar para evitar una guerra. Eso no es menor, Chile debe tener conciencia de eso. Normalmente editamos la historia y nos quedamos con las cosas malas y no con las cosas buenas. Eso hay que reconocerlo, porque efectivamente fue así, no evitaron esa guerra. Y hay que ver lo que pasa con una guerra.
Bueno, Matías Moreno, quedó pendiente algo,
sí,
que quería comentar. Matías.
Hablando y comentando de países vecinos, autoridades competentes,
o incompetentes.
Pocos, incompetentes, claro, unas más que otras, unas que llegan, claro, otras que no, unas que se preparan, otras que menos. Pero hay algo de lo que se está hablando poco, ¿eh? Poco se habla de que comienzan hoy los alegatos ante la Corte Internacional de Justicia por las aguas del Silala con Bolivia, sí, ya que estamos hablando de países vecinos. Yo creo que es un temazo a tocar porque esto data del 2016 y ya nos vimos enfrentados también en la corte por la eventual salida al mar, por tratados, y yo siento que siempre es un momento álgido para las relaciones entre países la existencia de alegatos ante cortes internacionales. Entonces, bueno, yo creo que Alberto también me puede secundar un poco en lo que significa, porque todo el país parece ponerse en pausa un par de días cuando existen estos alegatos.
Sí, efectivamente, son realmente relevantes porque, en definitiva, si bien nosotros decimos tenemos todos los derechos, tenemos toda la razón, es difícil que podamos perder algún derecho en la causa, pero uno nunca sabe, el juicio, tanto en los juicios propios nacionales como también en estos juicios internacionales, que de repente entran también a tallar otros valores, otros principios, digamos, como por ejemplo la mediterraneidad de Bolivia. Ahora, nosotros tenemos clarísimo los derechos de Chile y la defensa, creo que ha sido bien hecha por el lado de Chile en su momento, y espero que se obtenga una claridad judicial al respecto, pero como digo, uno en materia judicial, cuando uno litiga, yo soy litigante, oye, no tiene certeza, sino que hasta cuando está el fallo, y todavía más el fallo, lo que llamamos lo hago ejecutoriado, o sea, que ya no haya ningún recurso contra él, o que si hubo recursos también eso se hayan ganado. En definitiva, el riesgo es mayor siempre, y por lo mismo, y sobre todo hoy día, el tema de las aguas, con las sequedades y todo eso, no es menor. O sea, es mucho más importante que lo que pudiera haber sido décadas atrás. Y hay que defenderlo con mayor fuerza, y espero que sí lo haga Chile.
Grace, estás muteado, Felipe.
Grace, dale, por favor.
La primera aclaración, efectivamente, me equivoqué cuando dije 1 millón de argentinos, es 1 millón, ¿ah? Pero no 1 millón en Chile, lo que pasa es que leí el gráfico equivocado.
Ah, 1 millón de argentinos repartidos.
Es 1 millón en el mundo. Bueno, pero son datos de la causa. La segunda,
no te preocupes.
Respecto a los alegatos de Silala, oye, este es un tema súper importante para que la ciudadanía sepa. Estos alegatos van a durar desde hoy en adelante aproximadamente 14 días.
Sí.
Y nosotros partimos exponiendo y cerramos. Ustedes deben recordar que somos demandantes y demandados, porque tenemos contrademanda. Entonces, exacto, vamos a tener la suerte de la primera y de la última palabra, lo que en materia de litigación, los que litigamos sabemos que siempre tener la última palabra es lo mejor. Uh-huh. A veces la primera no tanto, pero siempre la última. Y es importante que uno de los fundamentos de nuestro alegato, entiendo yo y espero que siga manteniéndose así, va a ser que esto, hay parte de esta alegación que ya está ejecutoriada. Entonces ahí hay una suerte de importancia lo que dice Alberto, porque incluso a veces en estas materias, cosas que ya han sido resueltas por los tribunales vuelven a ser reclamadas, dando vuelta o tergiversando alguna parte de los hechos, que es lo que ha pretendido hacer Bolivia en este caso, según obviamente el predicamento que tenemos nosotros. Entonces va a ser un proceso que hay que ir siguiendo y una noticia en desarrollo, como dicen los periodistas.
Claro, porque en ese sentido, Grace, lo que... Ay, me salté a Luis Felipe, pero cortito. Ah. Hay un tema ahí con la forma en que las aguas llegan hacia Chile, porque la defensa de Bolivia es que nosotros, por obra del hombre, desviamos el agua hacia nosotros, pero Chile defiende que fue un cauce natural. Entonces, el criterio que se utiliza ahí también debe haber un peritaje importante, creo yo. O sea, acá tiene que haber...
Chile lleva perito especializado en el tema, digo.
Y además que la natura, porque tendríamos que hacer un poquito para arriba,
po. Perdón, claro,
para aclararle a las personas que nos están escuchando y que no necesariamente saben el detalle de lo que estamos hablando.
A eso iba yo. Yo claro, digo que la gran mayoría de la gente no sabe de lo que estamos hablando, lo que significa esas aguas para Chile, claro, dónde está el Silala, de dónde nace el problema.
Claro, y porque básicamente lo que Bolivia alega son varias cosas, pero para resumirlo, digamos, es que, como se comentó acá, primero Chile canalizó el Silala de tal manera que nos beneficia a nosotros, primero. Segundo, que no es un río, sino que es un manantial.
Manantial.
y por lo tanto nosotros no tenemos nada que hacer. Y tercero, además, porque esto siempre viene con una parte, digamos, con la letra chica, es que bueno, si lo van a ocupar, que nos paguen. Eso más o menos en resumen. Y lo que dice Chile, que dice, perdón, pero nosotros no canalizamos el Silala, lo canalizó Bolivia. De hecho, lo canalizó de tal manera que es muy profundo, en fin, y así evita crecida y todo el tema. Segundo, esto es un río, para que la gente entienda, y está en, digamos, en pendiente, por lo tanto, inevitablemente, por la zona donde está, parte en Bolivia e inevitablemente va a cruzar Chile, digamos, no hay cómo evitar que pase eso, digamos. Entonces, claro, ahí están las disputas. Ahora, lo interesante de todo esto, creo yo, es que, como decía la Grace, cuando se empezó a hablar de este tema, que si no me equivoco veníamos recién saliendo del otro tema con Bolivia, como que yo encuentro que, voy a ocupar un lenguaje poco diplomático, pero yo creo que Chile se choreó y por eso demandó, antes que Bolivia nos demandara. Entonces, yo siento que Bolivia, con todo el respeto que me merecen los bolivianos, ¿eh? Te lo digo muy en serio, y yo soy cero chauvinista, trato de no serlo en general, pero yo siento que Bolivia siempre va a buscar algo porque le da tanto rédito, le da tanto dividendo político interno tener permanentemente vivo algo.
Un conflicto, ejemplo, con Chile.
Claro, ejemplo.
Que distraiga
su peruano, los peruanos y los bolivianos cuando juegan fútbol con Chile es como si estuvieran jugando la final del mundo.
Y juegan la guerra. Y
permanentemente hay una exacerbación. Muchos dirán, claro, porque ellos fueron los que perdieron la guerra. Puede ser, ¿sí? yo no estoy haciendo juicio de valor, yo solo digo que hay una cosa, digamos, permanente con Chile. Perdón, no hablo más, ¿quién Luis Felipe, en fin.
Sí. No, lo que pasa es que el que quieran que sea vertiente y no río es porque las vertientes no están sujetas a derecho internacional.
Mientras claro,
que los ríos sí.
Entonces, me faltó eso,
eso hace una diferencia brutal. Ahora, esto del Silala, la verdad que oficialmente viene en 2016, pero la verdad que el ruido viene mucho antes porque han buscado miles de formas para buscar una salida al Pacífico. Porque si tú te vas a la historia de Bolivia, fue un país creado de tierras que le sacaron a Argentina, a Bolivia, Chile, perdón, Argentina, Perú. Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, después tuvo la
Paraguay Chaco, sobre todo, sí.
Entonces, entonces fue una fabricación absolutamente hecha en un papel por una persona de muy baja autoestima que le puso su nombre al país y que no era ni de ahí. Y se armó esta trifulca. Como en ese entonces las comunicaciones eran tan bajas, nadie le dio mucha importancia y cuando empezaron a dar importancia dijeron, no, pues eso es mío, y ahí partieron la recuperación de tierra, tanto Argentina como Uruguay, Paraguay y chilena. O sea, si Chile le dijeron, oye, ¿podemos usar ese puerto? Claro, úselo nomás, si no pasa nada, dele nomás, pero sin autonomía, digamos, no pueden poder cobrar impuestos, qué sé yo. Y de ahí nació, si Chile, el límite de Chile era con el Alto del Perú, y eso era el Alto del Perú. Entonces, históricamente esto nació ahí, y de ahí viene el problema. Y efectivamente, ahora, como dice mi tocayo, políticamente hablando, a quien esté en Bolivia le rinde mucho fruto el decir, oye, vamos a lograr salir al mar. Y le echa la culpa al mar, o la no salida al mar, su postergación económica, diciendo que Suiza, que es uno de los países más ricos del mundo, no tiene costa. Y es más, por Chile le sale re caro que Bolivia no tenga costa porque tiene que sacar su mercadería sin costo. Así que subsidia muchísimo el comercio internacional de Bolivia. Dale, Grace, perdón.
Grace, dale.
No, es que como para cerrar el tema de que Bolivia nunca ha sido claro al decir si esto es un manantial o no, ¿eh? Porque sus argumentos son contradictorios.
Sí, porque después cambió.
Dicen que hay un flujo que es natural, o sea, que hay un flujo que corre hacia Chile y lo reconocen, pero dicen que ese flujo se vio aumentado en forma artificial por las obras del ferrocarril Antofagasta, Bolivia, digamos, en los años, no sé, 1900, por ahí. Entonces, obviamente, ellos dicen que este desemboque en el río Loa es lo que no es natural, y que si hubiese seguido el curso natural, ese flujo se perdería. se perdería en el camino, digamos. Eso es lo que, ellos quieren o pretenden alegar. Entonces dice, si esto fue artificial y el cauce corría hacia Chile, pero ustedes lo pueden aprovechar, es eso lo que critican. Porque al principio decían un manantial, como no les resultó, porque se vieron en el momento que era un cauce, entonces dijeron, ustedes modificaron el cauce de tal forma que se convirtiera un afluente del Loa, y en claro, ese sentido aumentan su labor productiva, porque el Loa alimenta el Gran Valle del Norte, o el poco que va quedando. Entonces, ese es el negocio, ahí está la disputa, como para que la gente entienda que el manantial del Silala, al ser uno de los afluentes del Loa, que es el río más importante del norte, se convierte en un bien transable bastante lucrativo.
Y básicamente lo que dice Chile es que el cauce es de Bolivia, digamos.
Claro, que es un río internacional, eso es lo que dice Chile, que tenemos muchos afluentes, como con Argentina, acá en la zona de Malargüe tenemos ríos que compartimos, ¿cierto? Que desembocan, sí, claro, en el Paule, qué sé yo. Entonces, obviamente, al ser un río internacional, por el derecho internacional, se aprovecha por ambos países, sin que existan derechos que puedan limitar o cortar el afluente natural o el cauce natural. Entonces, ahora, esa es la disputa, sí. Y por último, en este punto, los peritajes chilenos del año 2016 demostraron que había un cauce que fluía naturalmente, por eso cambia la defensa Bolivia. Uh-huh. ¿Ya? Ellos tuvieron que asumir estos peritajes.
Sí, pues, y le cambiaron el de manantial a río internacional, pero es muy interesante también porque yo no alcancé a escuchar lo que dijo Matías porque tuve un problema de conexión, pero si lo dijiste, Matías, pido disculpas en tu introducción, porque es interesante porque, bueno, esto también le cae a este gobierno.
Exacto.
Parte mal con lo de Argentina, y aquí yo por lo menos evito los juicios de valor. Yo puedo estar incluso de acuerdo en el nombramiento de la expresidenta de la CUT, da lo mismo, si el tema da lo mismo si uno está de acuerdo o no, lo importante es cómo se tomó en Argentina el tema, y se tomó mal, en general, por decirlo de alguna forma. Y además, que está este tema pendiente, que seguramente, capaz, que en una de esas, con el tema de Campo de Hielo y lo de la plataforma continental, no sabemos, y viene lo de Bolivia, entonces, otra cosa más que le toca a este gobierno, que en una de esas no tenía ningún interés, pero así son las cosas nomás, así como funcionan las cosas.
Sí, pues sí, cuando uno toma, cuando uno asume la administración de una institución, de una empresa, de un país, le toca lo que le gusta y lo que no le gusta.
Claro.
Y estos son temas bastante álgidos, que obviamente aquí Chile, y te digo, hay varios libros, sobre todo de Roja Elizondo, que hace una crítica al Servicio de Relaciones Exteriores
histórico. Rodríguez Elizondo.
Y dije...
Rojas, pero da lo mismo. José Rodríguez.
Y él dice de que Chile nunca ha tenido una política diplomática consistente y perseverante, a diferencia de lo que ha sido Argentina. Entonces aquí depende del gobierno de turno. Y es por eso que hemos recibido hartos rascapachos por todos lados, porque no hemos sido con una visión geopolítica. Es todo de corto plazo. Imagínate, acabo de estar ahí en Chile Chico. Y Chile Chico está al lado de la Laguna del Desierto. Laguna que perdió la vida el teniente Merino, teniente carabinero, defendiendo la soberanía nacional, y que nos llevó a un conflicto con Argentina bastante serio, y finalmente a un arbitraje que Chile, el presidente Patricio Elwin, cedió ese pedazo, diciendo, bueno, metros más, metros menos, y ese era el pedazo por el cual Chile podía conectarse por tierra todo Chile. Entonces, con una falta de visión geopolítica que realmente nos condena. Y hoy día Chile, bueno, y de aquí para adelante, nunca más va a poder conectarse por tierra, o sea, no nunca más, no se va a poder conectar por tierra, porque perdió esa franja que la entregó sin mediar mucho esfuerzo. Oye, como también se entregó a la Patagonia.
Sí, pues a eso iba, antes se entregó a la Patagonia, entregar una franja parecía lo de menos, no era lo de menos, pero parecía.
Sí. Alberto, ¿tú quieres decir algo sobre lo de Bolivia?
Más que nada estaba sobre lo que estaba señalando Luis Felipe respecto, ¿no es cierto?, a la franja entregada, que dice, ¿no es cierto?, es poco, pero al final es mucho, porque pueden ser pocos metros, pocos kilómetros, pero es muy importante para la geografía del lugar. Pero como sea, si entregar una franja. Cuando se entregó la Patagonia, como decía Luis Felipe, cosa que es verdad. Chile ha ido entregando, lamentablemente, sectores. ¿Y quién entrega? Nuestras autoridades, nuestro gobierno. Lo cual
nuestros políticos.
Inconsulta.
¿Ah? Nuestros políticos.
Sí,
lo que pasa es que ahí, para eso se creó un poco la ANP, la ANEPE, sí, que es la Academia Nacional de Ciencias Políticas, justamente para culturizar, darle cultura a la clase política de la geopolítica, porque la geopolítica aquí ha sido manejada básicamente por las Fuerzas Armadas, pero no tienen el poder político, y los políticos debieran entender la geopolítica. Para defender realmente los intereses nacionales. Y vuelvo a repetir, aquí gran parte de la nación cree que las Fuerzas Armadas están para los tiempos de guerra. No, están para evitar la guerra.
Evidente.
Y eso es parte de la falta de cultura geopolítica, que es fundamental.
Bueno,
tengo más noticias.
Sí, pero ya, necesito un espacio porque necesitamos saludar a las radios que esto transmite en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, también hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, nuestro podcast, también nos puede oír ahí, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, en esta parte el tocayo se pone de pie, y Matías Moreno también. Radio El Pingüino, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM también, y Radio Manquegua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias a la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Ya, hay un temita ahí dando vuelta a la Convención Constitucional. Tocayo, sorry, pero se nos está acabando el tiempo que yo creo que tenemos que conversar.
Lo menciono así de pasada, de que Nicaragua, la ONU va a investigar los derechos humanos en Nicaragua, que lo encuentro una buenísima noticia. Se demoró solamente 5 años en reaccionar y ver que estaban faltando, pero bueno, más vale tarde que nunca. Así que, y eso habla de lo politizado que puede estar las Naciones Unidas y todas estas cuestiones. Pero van a empezar a investigar el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Dele nomás, tocayo.
La pregunta es cuándo van a investigar en China. Ah, no, ¿verdad que China es potencia nuclear? Claro. El tema de lo que está pasando en la Convención Constitucional, particularmente por estas denominadas iniciativas populares de ley, donde tú como ciudadano tenías que juntar cierta cantidad de firmas mínimas para que eso fuese discutido. Siempre se dijo que no era vinculante, pero al menos que fuese discutido. Y bueno, está dando vuelta esta idea de este grupo que llevaba por nombre Con Mi Plata No, que tiene que ver con los fondos de pensiones, y que, por supuesto, juntó más de 60.000 firmas y no fue aprobada, ni mucho menos en la comisión respectiva, pero sí el No Más AFP. Comenta Grace Salazar, que quiere decir algo. Oye, traté de hacerlo lo más resumido posible el encabezado para que puedan hablar. ¿Ah? Jueguen, bien, por favor, jueguen.
Lo que pasa es que esto es para que la ciudadanía se dé cuenta que en definitiva, no solo Rojas Báez le mintió a la gente, sino que se ha convertido en una trampa el hecho de enviar iniciativas populares no vinculantes, cosa que te oímos, pero no te escuchamos, no tenemos ganas y no lo vamos a hacer nunca. ¿Por qué? Porque la política ya estaba definida. La convención ingresó con el mismo cuento de campaña que tuvo en principio este gobierno y que luego cambió, ¿cierto? Señalando que los fondos de pensiones iban a ser un recurso para poder mejorar en alguna circunstancia la forma en que se manejan las pensiones en Chile, e incluso algunos eran mucho más peregrinos y hablaban de ocupar provisionalmente estos fondos para solucionar temas económicos. O sea, hablemoslo por su nombre. Es decir, que la plata que cada uno ha restado de su remuneración, ¿cierto? Porque es parte de esta, para poner en un fondo para que sea invertido, para, y vuelvo a decir para, muchas veces para que a la gente le quede claro, para poder tener un fondo de pensión en alguna edad de tu vida después de algunos años de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos clarísimos que la ideología plantada y plasmada por la convención va directamente a un gobierno solidario, de ideología marxista, está en que lo único que les importa es que el Estado sea muy grande y por eso crean esta suerte de miles de comisiones. O sea, imagínense la otra trampa. No, si se aprobó el bicameralismo, pero ¿saben en qué sentido lo quieren aprobar? Tenemos diputados y tenemos consejos regionales. O sea, el Senado desaparece igual.
Ah, como le pusieron asimétrico, es decir, uno claro, tendría, o sea, no tendría, uno tiene más poder que el otro.
Claro. Ya no hay fiscal nacional, hay comité o directorio de la fiscalía, ya no hay tribunales de justicia autónomos, sino que hay comisiones indígenas que podrán decidir, ¿cierto?, qué ley se le aplica cuándo, aunque una persona tenga un 0,0001% de una etnia, pero se manifieste de esa etnia, porque queda la sola voluntad del que se manifiesta, no necesita mayor prueba, ojo, porque eso es importante, porque yo podría decirte, mira, alguien que ha vivido en una ruca toda su vida, haciéndole caso a la ley del Consejo de Ancianos, que habla mapudungún el 90% de su día, y solo usa el español para comunicarse en cosas de emergencia, yo te digo, aplícale la ley. Pero alguien que ha estudiado en la universidad, que vive en la ciudad, que se rige por las normas de todos los chilenos, se aprovecha de los beneficios que da el Estado chileno, llega a un juicio después de cometer un delito y dice, yo me manifiesto o me entiendo que provengo de la etnia aymara, entonces lo tenemos que, ¿cómo se llama?, juzgar por la ley aymara.
O sea, ya, pero tampoco desvirtuemos tanto la iniciativa de identidad por las personas.
Lo que pasa es que la iniciativa de las personas no les importa nada a la convención mientras no vayan de acuerdo a sus intereses. Mira, yo en general protejo y digo, no, mira, si todavía va a quedar el proceso de adaptación y de redacción, pero perdóname, Matías, hoy día yo me asusto.
A mí lo que también me asusta, Grace, por ejemplo, el tema de estos eslogan, por ejemplo, donde ya se reemplaza el Senado por el Consejo Territorial, se hace la propuesta de eliminar los juzgados de policía local por justicia vecinal, y empezamos con los nombres. Empezamos con también lo que fue en un inicio la iniciativa popular, pero no vinculante, cosa de que fuese sujeto de debate, pero no se dice cuánto. Y luego cuando llegan todas estas iniciativas populares, tenemos iniciativas de 27.000 votantes, 60.000 votantes incluso, que luego se discuten 5 minutos, se exponen 5 minutos de una convención, y como tú bien señalabas, Grace, se cede al parecer un interés en el votante a aprobar las iniciativas populares que sí tuvieran sinonimia con el gobierno de turno. Entonces, qué decepción más grande sentir que se genera un proceso constituyente que quiere hacer de Chile la casa de todos, y termina siendo la casa del gobierno, termina siendo la moneda finalmente.
Termina dándosele más facultad al Estado.
Espérate, voy al tiro contigo, Tocayo, pero es que Alberto estaba un poquito callado, voy inmediato contigo, pero Alberto, dale, tú quieres decir algo sobre lo que estábamos hablando.
En definitiva, con esta forma, lo que está diciendo Ben Matías es que si se le da más facultades por ser congraciarse con los gobiernos, con el gobierno de turno, se le da la facultad al Estado, cuando en definitiva al revés, la Constitución lo que debe dar es más controles al Estado, para que, y a controles al Estado, y también yo digo a todas las entidades, ¿ya?, que tienen formas de presión o gestión, pero fundamentalmente al Estado. Si eso es lo que la Constitución debe hacer, proteger los derechos de las personas, y proteger los derechos de las personas, es decirle al Estado, a las autoridades, a los políticos, como se dice a todos, señor, ustedes se deben a la gente, se deben a la sociedad, se deben al pueblo. No son, lo ungieron para que hagan lo que se les antoja. Y muchas de las veces lo que se les antoja no es lo que el pueblo necesita. Y eso ha sido, esa es parte de la historia. ¿Por qué se revela a la gente? ¿Por qué se reveló el 8 de octubre? ¿Por qué sigue revelada en muchas cosas? Precisamente porque el Estado, fundamentalmente, también empresas que abusan y otras cosas, pero fundamentalmente el Estado no ha hecho sus tareas, no ha hecho su tarea en salud, no ha hecho su tarea en educación, no ha hecho su tarea en justicia, no ha hecho su tarea en seguridad, no ha hecho su tarea en buscar, en parte, no todo, no es que no haya hecho nada, pero no lo ha hecho bien, no lo ha hecho completo o pudiendo hacer mucho más, incluso, ¿no es cierto?, en mejorar la calidad de vida de las personas, que se había hecho bastante y que ahora se ha deteriorado y se va a deteriorar mucho más. Ayer el Banco Central subió de 5,5 a 7 ¿no es cierto?, las tasas de interés, y quiere decir que la tasa de los bancos va a ser mucho más alto que eso. Entonces, eso es lo que la gente al final, no, unos no saben, otros no entienden, y los que entienden, algunos incluso están tratando de destruir precisamente el sistema para gobernar y tener más facultades desde el Estado, desde las autoridades. Y si aquí además se van a hacer, ¿no es cierto?, autoridades y senados o congresos regionales o semiregionales, va a ser mucho más cantidad de autoridades que vamos a tener como pueblo de Chile, y mucho más gasto. Y obviamente que para eso hay que subir los impuestos. Entonces ya
pero
esta usted, reforma
va a haber que ser ocho. Pero estamos hablando muy genérico. Yo hice una pregunta sobre el tema. ¿Ustedes creen que va a haber un manotazo del Estado a los fondos de pensiones?
Yo creo que sí.
Porque eso es básicamente la discusión, y eso es básicamente lo que eventualmente le puede preocupar al ciudadano de a pie, digamos.
Yo creo, Felipe, para contestar, que yo creo que sí, porque precisamente por qué incluso se oponen ahora al quinto retiro. Porque necesitan tener la plata ahí para sacarla. Lo curioso es que no te dejan retirar a ti, no le dejan retirar a ninguno de nosotros, que somos los dueños de los fondos, y después los va a retirar el Estado para él. Insólito. Eso es una profesión.
Yo siento que si eso pasa, este país se incendia. Pero bueno, ¿quién soy yo? Tocayo, dele.
No, lo que pasa es que yo quería solamente corregir un poco, si me permite, Alberto, que cuando habla del Estado, hablemos de los políticos.
Bueno, porque, pero sí, el Estado.
Pero para que la gente entienda de que el Estado hace lo que los políticos, o sea, las leyes que hacen los políticos, hacen cumplir.
Estoy de acuerdo.
Por lo tanto, donde se diga Estado, dice los políticos. Los mismos políticos que tenemos ahora que nos llevaron a esta crisis son los que le estamos dando más poder. Y ahí es donde es el absurdo, porque la Constitución es el documento por el cual la sociedad le entrega la administración de este país a la clase política, pero le acota sus poderes. Y si en esta Constitución le estamos dando más poderes que tenía antes, estamos en un problema. Y aquí estamos siendo engañados, como decía la Grace, porque nos invitaron a ser la casa de todos, pero claramente estamos haciendo la casa de algunos, porque no están inflando, tomando en cuenta, a la gran mayoría. Y es por eso el crecimiento de los amarillos, que son los que de alguna manera creyeron esta casa de todos, y hoy día se dan cuenta de que fueron engañados, y es la casa de algunos. Esto parte mal, porque estamos haciendo...
Con los grupos, tocayo, ¿eh? Yo quiero siempre poner en perspectiva, con todo respeto y cariño, para que la gente entienda también, el crecimiento de Cristian Barquien y de Amarillos por Chile es básicamente porque tiene el respaldo del consorcio periodístico más importante de Chile, que se llama El Mercurio.
¿Pero qué importa? Entonces, al final del día...
Es que importa. ¿Sabes por qué importa? Porque esa caja de resonancia, Felipe, está en ese grupo, está en ese segmento.
Yo creo que es mucho más que eso.
¿Tú crees que un grupo de personas que... Porque acá nos encanta hablar de números. Se habla que son 33.000, da lo mismo el número. Si hay una agrupación que se junte, por ejemplo, mira, se me vino a la cabeza, los bomberos de Chile no tienen la misma caja de resonancia que puede tener Amarillos por Chile. Otros grupos de interés en nuestro país que quisieran pujar, por ejemplo, por vivienda digna. Estoy inventando, ocurren millones de
ejemplos. Pero toca
yo. Perdón, pero para terminar, ¿y tú crees que tienen esa potencia
comunicacional?
El rechazo ha crecido, y uno va a la CADEM, que básicamente la CADEM es de derecha, y yo no estoy haciendo un juicio de valor, es de derecha, y fíjate que hasta en esa encuesta el apruebo gana. Entonces, las cajas de resonancia. ¿Dónde están esas cajas de resonancia? ¿Quiénes lideran esas cajas de resonancia? Y vamos a los números. Ahora, con esto no estoy diciendo que Amarillos por Chile esté equivocado, yo estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo importante lo que ellos están transmitiéndole a la gente.
Tocayo,
ese es mi punto.
Este es un movimiento incipiente al cual yo todavía no quiero y no voy a adherir hasta que no vea el texto propuesto de la Constitución, pues estamos hablando todo sobre utopía. Para mí, que ojalá salga un texto tan bueno que sea valioso aprobarlo. Y por eso yo aplaudiría, porque la verdad que la frustración del pueblo puede ser muy compleja. Eso sería el ideal de los mundos. Entonces, si es que el texto en definitiva, que es lo que estamos viendo, pero todavía no es formal, claro, digo, no. Y es ahí donde se levanta este movimiento amarillo de que una cosa son los colegiados, los inscritos, y otras cosas son los que adhieren. Acuérdense que los partidos políticos en Chile representan al 2% de la población, pero sin embargo vota el 50%. Entonces hay gente que adhiere sin firmar. Y aquí yo veo que evidentemente está creciendo, primero, la inquietud por conocer. Y ahí en ese sentido nosotros tenemos una labor fundamental para hacer entender a la gente de qué se trata este texto.
Pero yo te quiero decir algo. No le entreguemos la autoría del rechazo si se da en el plebiscito de salida a los amarillos por Chile.
No, claro que no.
Me importa un raro que
buena
no
onda,
tenga.
O sea.
A mí me interesa.
No, pero ayuda.
Es que a ellos les importa,
a mí me interesa, pero a mí me interesa Chile, no los amarillos, ni los verdes, ni los azules.
Pero a ellos les importa, pues.
Ah, pero allá ellos.
Ellos quieren llevar agüita para su molino, pues. Entonces ahora resulta que el señor Barkin, casi como el Papa, weón. O sea, el señor Barkin, fíjate, determina las políticas de Chile.
Pero no.
¿Por qué no le van a preguntar? Con todo respeto, ¿y por qué no le van a preguntar a la señora Juanita González?
Pero yo no me quiero quedar en eso, yo me quiero quedar en el texto constitucional. Y el
que
texto
tú nombraste amarillos por Chile.
Bueno, olvídate, verde, morado, da lo mismo.
No, porque
pero lo que estoy diciendo es de que el texto que estamos viendo, ¿para dónde va? Va mal. ¿Por qué? Porque le está dando más poder a los políticos y deberíamos darle menos poder político.
Para ti,
de eso se trata.
Bueno, para amarillos por Chile.
Pero es que eso fue el de alguna manera la crisis creada fue por los políticos. Entonces uno dice, ya, si vamos a hacer un nuevo texto, acotemos más el poder de los políticos y le estamos dando más poder político.
De eso se trata.
Dicen que esta crisis fue generada por la desigualdad y estamos creando una
falencia del control del Estado.
Pero estamos creando una constitución que crea más desigualdad, porque hay desigualdad en la justicia, hay desigualdad en los poderes del Estado. Entonces estamos creando la base para solucionar la desigualdad con más desigualdad.
Unidos, por ejemplo, existe mayor control y uno no podría decir existe un mayor control que existe en Chile, pero por paliza, frente a situaciones de abuso de empresa privada, y que el Estado tiene muchísimo más dientes que acá. Y no vamos a hablar precisamente que Estados Unidos es un país comunista, digamos, ¿no?
No, pero estamos hablando de cosas nada que
no ver. Tanto. No,
pero obvio, porque tú estás hablando cosas... del Estado. El problema está cuando el Estado no está haciendo su pega. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entregarle dientes, pues.
Sí, pero no más poder a los políticos. No más poder a los políticos.
Sí, claro.
Acotemos el poder de los políticos. Aquí lo estamos dando a
vista. No nos quedemos con eso.
Aquí se acaba la independencia del Poder Judicial y pasa a ser un instrumento
¿Y qué te dijo a ti que existía independencia del Poder Judicial? ¿O tú crees que la alcaldesa de Antofagasta se arrancó por qué?
Tiene que haber sido un periodista que le sopló.
Perdónenme.
No, Felipe, pero es mejor, Felipe, que lo que está proponiendo la convención.
No, lo sé.
Hay muchas cosas que arreglar, tú sabes.
Alberto, querido, yo siempre hablo del diagnóstico. Evidentemente que si tú me dices que hay que eliminar el Poder Judicial, te voy a decir por ningún motivo.
No.
Pero aquí pareciera que hay instituciones en las cuales uno no puede hablar. Y yo les tengo una mala noticia, porque hoy día se está hablando de todo, de absolutamente todo.
Y perdona,
fíjate que tuvo que salir el fiscal Arias a defender a la fiscalía. ¿Y por qué no salió el fiscal nacional? Porque tiene menos respeto que el que tengo yo en mi casa, con todo respeto. ¿Y eso es culpa de quién? Es culpa de las instituciones.
Es culpa de la política, es culpa de los políticos que lo designaron. ¿Y por qué? Por cueteos, por lo que sea, porque lo defendían.
Y se paseó por la casa de todos los senadores que tenían que votar por él, pues.
Por eso mismo es que no debe hacerse así a futuro. Y para eso no hay que darle más facultad al Estado. Menos facultad al Estado.
Pero a los políticos, Alberto. A los políticos.
Estado, porque el Estado,
político.
No, los políticos no podrían abusar si el Estado tuviera menos facultades. Sí, pues. Administraría un Estado más limitado, más pequeño. Cuidado. Al Estado el que hay que limitarle la facultad.
Pero más eficiente. Nos vamos.
O sea, evidente, mucho más eficiente.
Matías
y más
Moreno.
Tecnológico, más todo. Más de futuro.
Me gustó.
Hay que cambiar este
tecnológico.
Mundo, este
me gustó. Lógico. Tecnológico. Muy bien, Alberto.
Así es.
Luis Felipe Mujica, Matías Moreno. Pidió
la hora, tecnológica.
Y estuvo con nosotros Grey Salazar, pero tuvo que salirse un poquito antes, así que le mandamos un saludo también. Esto fue Carta Ciudadana y nos reencontramos el lunes. Nos reencontramos el lunes ya, claro, que lo pasen bien el fin de semana.
Sí, pues. Buen fin de semana, chau, chau, a todos.
Que estén bien.
Chau. Vale. Chau. Chau.